del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en el control operativo nos acompaña Cristian Rosales. Y del otro lado, ¿quién nos
acompaña?
Hola,
buenas tardes, Ricardo Urista, como todos los martes.
Así es, y con el gusto de que puedan ustedes acompañarnos a lo largo de la siguiente hora, en la que estaremos hablando, bueno, pues de temas relacionados al arte, a la cultura de nuestro país, esperando que sea de su agrado la temática que hemos elegido para esta ocasión, y también reiterarles que tenemos nuestros números telefónicos por si desean comunicarse con nosotros, participar del tema que estaremos abordando este martes y que tiene que ver también con el cine, que hace algunas emisiones pasadas, también estuvimos hablando sobre ello. Los teléfonos 99-242-33-01-800-701-9999. Un saludo muy especial para quienes nos sintonizan a través de la frecuencia 104.7 de FM o quienes nos escuchan por internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Además, también le mandamos un saludo a quienes semana tras semana se enlazan a la transmisión en las redes sociales y que además, bueno, pues para fortuna de nosotros también se han vuelto muy participativos, ¿cierto, Ricardo?
Sí, claro que sí, ¿no? Pues es un gusto ver cada martes pues que las personas nos acompañan a través de las redes o del aparato de radio y poder tener un diálogo, aunque más bien es un monólogo, pues nomás nos escuchan.
Pero nos hablan.
Un diálogo. Bueno, la idea. Ocasionalmente se comunican con nosotros, ¿no? Y les agradecemos. Nos gustaría entonces que sus apreciaciones, sus vivencias, sus apreciaciones en el sentido del arte y la cultura de México, pues nos fueran compartidas para hacerlas también partícipes de aquellas personas que nos están escuchando en otros lugares.
Así es, Ricardo. Y como les decía hace unos instantes, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado al considerado séptimo arte y que ya habíamos explicado en una emisión anterior por qué le es considerado séptimo arte y también estas dos posturas y que, bueno, no hablaremos en este momento sobre ello. Me refiero a las bandas sonoras, que me parece que se han vuelto un elemento indispensable precisamente en estas producciones cinematográficas y que a lo largo de este programa, bueno, pues vamos a estar hablando un poco de la historia, de la función que cumplen, de la importancia que tienen y también, si el tiempo nos lo permite, escucharemos algunas producciones musicales que, por supuesto, formaron parte de algunas películas mexicanas y que simplemente al escucharlas, bueno, a lo mejor eso nos lleva a ubicar con facilidad de qué película estaríamos hablando y que creo que es el caso que cumplen precisamente estas piezas musicales, ¿no? Asociar precisamente a través de una pieza musical pues una historia que pudimos ver en pantalla, que pudimos apreciar en cine, por ejemplo, y bueno, esa es la intención. Vamos a comenzar, como todas nuestras emisiones, escuchando una primera cápsula introductoria y al regresar trataremos de ahondar un poquito más sobre este tema. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Como todo buen cinéfilo, seguro te has puesto a pensar sobre la denominación de los diversos temas musicales que conforman una película. ¿Es correcto llamar soundtrack a todo lo que escuchas en una cinta? ¿O es que las canciones preexistentes forman parte de otro universo? A grandes rasgos, se denomina banda sonora a todo aquel sonido que tiene lugar en una película, la cual incluye los diálogos, las pistas, los efectos de sonido, la música diegética y la música incidental que toman lugar en la obra, entendiendo además por banda sonora original todo aquel comprendido de elementos sonoros diseñados en exclusivo para la película. El score, la música incidental o música cinematográfica, que comprende aquellas pistas compuestas para la cinta y que suelen ser orquestadas, instrumentales y extradiegéticas, no percibidas por los personajes, que atienden al discurso expresivo de la película y suelen cantar con la autoría de compositores de renombre. El soundtrack, que por lo regular comprende canciones preexistentes elegidas por el director para formar parte de la historia y por su naturaleza, pueden ser incidentales, forman parte de la acción de los personajes o extradiegéticas. En ocasiones se da aquello que muchos han denominado música épica, que en general hace referencia a música orquestal neoclásica con influencia de géneros contemporáneos que se emplean en promos de las cintas o en otros medios, como programas o videojuegos, y son producidas por compañías especializadas o ciertos compositores. Elaborado con información de la página electrónica sectorcine.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos de regreso después de haber escuchado esta cápsula introductoria en voz de Diego León, a quien, por cierto, le mandamos un saludo muy especial. Y como ustedes pudieron escuchar justamente en esta información, bueno, pues, ¿qué entendemos por banda sonora y de alguna manera también qué función cumple? Les decía al inicio de este programa que la intención es conocer un poco de su historia, pero básicamente enfocarnos a la utilidad que se le da y, por supuesto, la proyección que tiene en una obra o en una, cuando nosotros vamos y la vemos ya en el cine, cuando tenemos ahora sí que el producto final de este tipo de expresión artística.
Sí, claro. Bueno, una reflexión también muy importante sería el que en el cine mexicano, como en sin duda en algunos otros países, muchos de los artistas o realizadores de la parte sonora, precisamente auditiva, de la película, se han hecho famosos y han tenido que jugar un segundo papel como actores. Y pues recordemos en el caso de Pedro Infante, de Jorge Negrete, ¿no?, Javier Solís, que en su momento, hablando del cine mexicano de la época de oro, cuesta mucho deslindar esta parte y decir realmente si era más actor que cantante o más cantante que actor, o qué fue lo que lo llevó a qué parte. Y es muy interesante entonces ver la proyección y la aceptación de la gente, o incluso la difusión, ¿no? Porque a través del audio, recordemos pues que en este tiempo de la época de oro del cine mexicano, pues el cine era eventual en los pueblos o en las ciudades, pero ya había más bien el radio, ¿no? Era más lo que la persona escuchaba, la música en ocasiones de las películas, que la película en sí misma, porque por la misma distribución de medios de comunicación. Pero es interesante pues ver esta fusión que muchos artistas de la música, gracias a que fueron contratados para poner la parte musical a la parte visual, fueron reconocidos y fueron conocidos, mejor dicho, o de una manera más masiva, como actores que como cantantes, o ir viendo, incluso desmembrando esta parte, de qué porcentaje de la película estaba dedicada a que esas personas cantaran y qué parte en ocasiones era menor la parte actuada que la parte cantada, ¿no? Entonces es interesante pensar que la parte sonora de la película, haciendo un poquito de alusión un poquito antes a, recordemos que el cine empezó mudo, ¿no? El cine mudo, bueno, carecía de esta parte, pero posteriormente vamos a encontrar una especialización tan grande que llegaremos al cine internacional, como decían en la cápsula, ¿no? Ya no solamente con un piano, como posteriormente fueron animadas algunas de estas películas después del cine mudo, bueno, y ahora la banda sonora era un piano, ¿no? Pero ahora encontraremos que tendremos unos musicales impresionantes detrás de las películas, en los cuales en ocasiones la música se llega a ser más famosa y más conocida, incluso, bueno, cuando se grababan los discos LP, ¿no? Esa música de la película va a pasar a ser un disco totalmente comercializable, y quizá en muchas ocasiones la gente consume más la parte musical, compraba los discos o actualmente los sigue escuchando, cuando en ocasiones un porcentaje menor puede ver la película. Y parece una contradicción de términos, ¿no? Si la música fue hecha para la película y en ocasiones termina siendo más famosa la música que la película en sí misma.
Así es, fíjate que ahorita que mencionas eso, hay que recordar también, ahora que hablamos del cine mexicano, cómo ha ido evolucionando precisamente esta cuestión de las bandas sonoras. Porque si vemos, por ejemplo, una película del cine mexicano en la actualidad, bueno, hay que precisar primero que hay canciones que fueron compuestas exclusivamente para la película, pero también hay otras que son prestadas, por decirlo de alguna forma, y que también pues se vuelven éxito o tienen alcanzan otro tipo de público, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ha cambiado el hecho en que tú ves, por ejemplo, las películas que la época de oro, y como tú decías, no sabías hasta en qué momento la actuación era menos y había más, por ejemplo, más interpretaciones musicales, que pudimos ver también en muchas películas, que algunas eran relacionadas a la escena, otras simplemente aparecía el actor cantando. Hay que recordar, por ejemplo, Los que iban a caballo. De repente este tipo de interpretaciones musicales no estaban ligadas a la trama en particular, simplemente tú las disfrutabas o aparecían ahí. Ahora me parece que se ha cuidado más ese aspecto con relación a las bandas sonoras, a las canciones que se eligen, que esté relacionada precisamente a la trama, que lleguen incluso a describirlas de alguna forma, y eso me parece que ha permitido otro tipo de ejercicio con los espectadores, porque también es cierto que relacionamos directamente tal o cual canción que fue compuesta para una película con esa trama, y aunque sí consumimos la música, también es cierto que consumimos, me parece, más que la obra en sí, es decir, la película ya no tanto como, por ejemplo, se me ocurre ahorita José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Jorge Negrete, que como bien menciona, llegó el momento a lo mejor en los que se consumía más la música, aunque haya sido para película, que la propia película, y me parece que el ejercicio ahora ha sido a la inversa, aunque no deja pues de ocurrir, por supuesto que también se sigue consumiendo la música en su mayoría, pero me parece que ahora está una relación como más íntima o más estrecha que el espectador ha logrado apreciar. Eso es mi percepción, por supuesto.
Sí, no, claro que sí. También lo que tú decías, Lupita, que en ocasiones también fue, había una canción ya compuesta y del dominio público, y de esa canción la tomaban como un motivo para hacerla visual, ¿no? Llevarla a una película, quizá como en el caso de la canción de la cucaracha, en el, una de las versiones que fue hecha también por María Félix. Entonces primero fue la canción, por supuesto, es más antigua que la película, y yo incluso te podría decir que yo de la película pues recuerdo algunas cuantas escenas, ¿no? Porque la cucaracha la asociamos difícilmente, esa parte de la, o esa película hecha por María Félix, comúnmente es la diferencia entre lo que se ha dicho de los orígenes de la canción de la cucaracha, que incluso se le atribuye que fue compuesta entre otras versiones, ¿no? Una versión pues más es que fue compuesta para Victoriano Huerta, pero bueno, hay sus asegúnes, ¿no?
Claro.
Entonces es muy interesante, y lo otro que mencionas ya de la música en el cine actual también es muy importante, porque luego nos vamos al otro extremo, es decir, se puede ser tan pobre la parte musical mientras que la parte visual está sumamente reforzada, y es cuando en ocasiones la gente pues conocedora, o por lo menos con un gusto musical un poco más refinado, más selecto, puede decir que pues que esos cantantes, mujeres o hombres, visualmente pues tienen una presencia muy impresionante, ¿no? Pero respecto de la música, pues no tienen nada que ofrecer.
Claro.
O sea, eso es muy carente, ¿no? Y bueno, lo podríamos ver incluso ya en las cuestiones de videos musicales y demás, ¿no? ¿Cómo diferenciamos esto? Pues que la mayoría de estos pretendidos músicos es gente que dura un mes, medio año en la pantalla, y su canción se escucha mientras que los medios de comunicación lo publicitan, y posteriormente ya al año ya no se vuelve a saber más de ese famoso cantante, ¿no? Que fue famoso por unos meses. Y lo sustituye uno de igual al poco tiempo, de una calidad muy efímera, y pues bueno, se la van llevando así, ¿no? Y como todas las artes, pues pasa por el juicio de la historia, nos daremos cuenta, quizás si la gente que nos está escuchando, igual que nosotros, podríamos decir, oye, de veras, podemos hacer una lista de cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, en la universidad, pues había un cantante llamado así, otro así, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues te das cuenta que efectivamente fueron empujados, ¿no?, por un mes, dos meses para publicitar algo, o quizá como una imagen visual que reforzaba la letra de la canción, pero como músicos, pues, nos damos cuenta que efectivamente no tenían nada que ofrecer, ¿no? O era muy pobre su oferta musical.
Así es, sin embargo, cuando te topas con la película y la escuchas, obviamente asocias, ¿no? Porque esa relación ahí está presente. Nosotros haremos un primer corte de estación, no sin antes leer un mensaje que me está llegando y nos escribe Jorge Arceo, el Tongo, y nos comenta, supongo que nos está pidiendo el soundtrack de Drácula, así que vamos a ver si podemos programarlo y, bueno, pues, así como él, que la gente se comunique con nosotros, que nos comente, por ejemplo, cuál de estas canciones que aparecen en las películas les ha dejado a lo mejor algún significado en particular, porque me parece que así como hay buenos guiones cinematográficos, a veces no son nada a lo mejor o no fueran tan buenos sin la producción musical. Eso vamos a discutirlo al regresar de este primer corte de estación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Bien, pues nos gustaría dar lectura y comentar lo que nos comunica nuestro amigo Julián Francisco Esparza Martínez sobre esta cuestión de la fusión del cine y de la música, y también en otro ámbito como sería el asunto de las óperas rock. Muy interesante pensar en la fusión de dos estilos de música distantes en el tiempo y el espacio, pero una función contemporánea como es la ópera rock, y después de ser llevada al cine en algunos aspectos y escuchada o publicitada pues también en los teatros, ¿no?, en conciertos. Es interesante porque justamente el programa anterior decíamos que había la postura de que el cine es el séptimo arte, pero también existe la postura de que no, de que es un arte mixto donde interactúan pues la literatura en el guión, la escenografía fundamentada básicamente en las cuestiones de las artes visuales, la música, la danza, y en este caso la ópera rock, pues nos deja ver que es una suma de actuación con música básicamente, ¿no?, puesta en un escenario, y posteriormente, si esto da motivo para una película, pues será llevada a lo que se considera como la pantalla grande. Y nos hace una sugerencia, yo creo, muy interesante, que sería que se hiciera específicamente un programa para hablar de esta cuestión cultural, que además tanto la ópera como el rock, pues no podemos hablar de que sean de origen mexicano. Sin embargo, sí se consume, sobre todo en los teatros, ¿no?, en las de las grandes ciudades, encontraremos la ópera y los conciertos masivos donde los mexicanos, bueno, ya podríamos hablar entonces incluso de grupos de rock o cantantes de ópera que aunque no sean originarios de México, estos estilos musicales, hay mexicanos pues que lo tienen como una práctica, y vaya que pues tenemos agrupaciones o personas de calidad que son dignos de presentarse en escenarios de todos los países, ¿no? Entonces, gracias, un saludo a Julio Francisco, gracias por su sugerencia, lo tendremos en cuenta para próximamente hablar de esto.
Por supuesto, y bueno, pues como él, usted también participe con nosotros, puede llamarnos al 99-242-33, el 01-800-701-9999, puede dejarnos sus comentarios en esta transmisión en las redes sociales o comunicarse a nuestros teléfonos, y nosotros con gusto pues le vamos a dar lectura y vamos a compartir con la audiencia sus comentarios. Le decía en el primer bloque de este programa que la idea de hablar de las bandas sonoras es conocer, sí, un poco su importancia, la función que cumplen, pero ahora vamos a escuchar cómo surgieron, con qué finalidad y también, por supuesto, cómo han ido evolucionando. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresaremos para seguir hablando de este tema.
La historia de las bandas sonoras. Si eres de las personas que piensan que la música de cine comenzó con la aparición del sonido dentro del cine, estás en un error. Cuando este aún era mudo, ya había acompañamientos musicales a las imágenes que se iban sucediendo en la pantalla, bien por medio de una pequeña orquesta, de un piano o de un gramófono. No obstante, esta música no se ponía para acompañar la acción, sino para atenuar, en la medida de lo posible, el ruido producido por las bobinas del reproductor. Al poco tiempo, empieza a plantearse escoger los temas musicales en función de lo que está pasando en la pantalla, y así empiezan a utilizarse temas de los grandes maestros de la música, Chopin, Beethoven. Aún no se crea música específica para el cine. En 1908, se crea la primera banda sonora original de la historia del cine, concebida para dar expresividad a determinados momentos de la película. En estos años, autores clásicos como Camille Saint-Saëns y Mikhail Ippolitov Ivanov crean piezas especialmente para películas, comenzando oficialmente la historia paralela de la música y el cine. Avanzando en la década de los años, se van produciendo cada vez más películas con fondo musical creados para ellas, pero es en la mitad de la década, en 1915, cuando se da un punto de inflexión en la producción de la película El Nacimiento de una Nación, cuya música fue compuesta por J.K. Braille, ya que a partir de este momento se generalizan las composiciones para películas y cada estudio cuenta con sus propios compositores. La importancia que la música iba a tener en el cine se vislumbra en la primera película sonora de la historia, El Cantante de Jazz, de 1927, y al año siguiente en la película Luces de Nueva York. El sonido se graba en la propia cinta, pasando el silencio a ser un recurso más narrativo. La década de los 30 se caracteriza por una mayor profesionalización de la música de cine. Pasó de ser un acompañamiento constante a un empleo más selectivo para enfatizar ciertos momentos. En esta época, en las primeras dramáticas, se usaba la música únicamente cuando lo exigía el guión, siempre que pudiera expresarse por la presencia de una orquesta, fonógrafo o radio que estuviera especificado en el mismo. A principios de la década de los 90, se produce una recuperación de las canciones no compuestas exclusivamente para una película, en una carrera comercial que no solo sirva de promoción para la cinta, sino también para que aumenten los ingresos de la productora. En definitiva, hoy en día nadie puede concebir una película sin una banda sonora, sin una música que acompañe y se adapte a las imágenes que estamos viendo, y aunque a lo largo de la historia algunos directores de cine casi despreciaron este elemento cinematográfico, muchos otros no dudaron en utilizarlo para dotar de una mayor calidad a sus producciones. Información tomada del artículo Las bandas sonoras a lo largo de la historia del cine, escrito por María del Carmen Aragu Cruz y Francisco Miguel Aro Sánchez. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues ahondando un poco más en el tema, permítame compartirles otra información que nos hemos encontrado justamente al documentarnos sobre este tema, y la primera composición musical en la historia del cine fue hecha precisamente en 1908 y para la película francesa El Asesinato del Duque de Guisa. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto que ha ido evolucionando no solo las temáticas, sino también la forma en la que se ha ido incursionando las piezas musicales en el cine, llegando ahora, me parece, a ser indispensables. ¿Por qué? Bueno, pues porque cumplen bastantes funciones. Yo escuchaba o leía en alguna otra parte que al inicio eran más enfocadas a cubrir a lo mejor ciertos silencios, porque hay que comentar que las bandas sonoras no solo es la canción, también están los efectos que escuchamos durante la película, o incluso este tipo de sonidos que también nos transmiten, por ejemplo, en el caso de una escena donde está una pareja, bueno, ya simplemente el hecho de que salga a lo mejor una música romántica sin que ellos tengan que hacer un diálogo, nosotros ya asociamos que se trata de una escena de amor, ¿no? Entonces, no nada más es la canción en sí, son también los efectos que se utilizan y que nosotros como espectadores, bueno, podemos utilizar para entender más a profundidad la trama y lo que en determinado momento también está intentando transmitirnos el personaje, el que estamos viendo. Entonces, bueno, a partir de esta incursión o esta primera composición musical, como nos habremos dado cuenta, pues ha cambiado mucho y ahora tan importante es que también reciben premios estas obras, ¿no? Cuando antes, bueno, pues no eran consideradas y ahora también hay como esta competencia por ser los mejores o por permanecer pues en el gusto de la audiencia, de los espectadores y llegar a ser reconocidos hasta de alguna manera de forma independiente, porque hay obras, por ejemplo, musicales que reciben premios y a lo mejor la película no fue nominada o no recibió pues un premio, ¿no? Entonces creo que eso ya resulta de por sí interesante y nos puede dar a nosotros como espectadores, bueno, pues una idea de la importancia que tienen precisamente en este en esa expresión artística.
Sí, Lupita, sin duda que, o sea, la especialización del cine, entre muchas otras cosas, junto con la tecnología, han llegado o han llevado a ver a los productores de cine que una parte muy importante de la película es la parte auditiva, no solamente la parte visual, ¿no? Porque cuando pensamos en cine, comúnmente pensamos en visual, pero también hay la parte auditiva que está intencionalmente inducida para conducir tus emociones,
claro,
tus sentimientos, a reforzar la parte visual, ¿no? Entonces, es muy importante, ya que tendrán que trabajar específicamente los músicos sobre la temática, sobre las escenas que se van a presentar en la película, que sean totalmente o que corran pues por un riel similar para inducir las emociones de los espectadores. Esto pues no es nada nuevo, ¿no? Ni, por supuesto, que la psicología del arte no lo deja ver. Y posteriormente esto será llevado ya no solamente en el cine, sino también en las cuestiones comerciales de la televisión, pues los anuncios están musicalizados, ¿no? ¿Para qué habrían de ofrecerte un producto X con música y con baile y con este tipo de escenografía? Pues es porque hay una inducción planeada y, bueno, es totalmente válida en la mercadotecnia, ¿no? Y otra cosa que tú mencionabas muy importante, me hace recordar precisamente en la cuestión de, volviendo pues al cine mexicano, uh-huh, que aparte de la parte auditiva, inducir pues las emociones y los sentimientos del espectador, también es la parte argumentativa en un amplio aspecto, porque pensemos por ejemplo en las canciones y películas que mencionábamos del cine de oro de México, de la época de oro, y estaríamos hablando pues que tenían un sentido marcadamente nacionalista.
Claro.
Como México no hay dos, ¿no? O hay Jalisco, no te rajes, donde cabría también la pena, o valdría la pena, perdón, mencionar que una de las expresiones de la mexicanidad, que en alguna ocasión lo llevamos aquí en un programa, que era la mexicanidad o cuáles expresiones tenía, una es que se identifica ser mexicano es ser charro, y ser charro pues es ser de Jalisco, ¿no? Entonces esta mexicanidad planteada mediante la figura del charro jalisciense, pues también está muy argumentada en las canciones que interpretaban precisamente estas personas que siguen siendo hasta la fecha pues reconocidas y escuchadas, ¿no? Porque la calidad y el estilo de sus canciones y de la música que los acompañaba pues sigue siendo de reconocimientos, ¿no? Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y menciono otra cosa, en la medida que las películas, como hace un ratito, van variando de tema, por supuesto una película de terror pues tendrá toda una orquesta atrás haciendo música que lleve estos sentimientos de la mano, ¿no? De generarte ciertos sonidos a través, no sé, muy bajos o muy agudos, que te genera una sensación incluso a nivel de piel, ¿no? De que te erice la piel. Y también son intencionales y se logra, es parte de esto, ¿no? Es parte de la profesionalización, yo creo, de los músicos que tienen que trabajar también para las bandas sonoras de las películas. Aunque a decir verdad también hay películas actuales, bueno, yo no estoy hablando de películas mexicanas, estoy hablando de las películas extranjeras que se exhiben ahora en nuestro país, donde son películas de cuestiones de catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no? Y entonces te darás cuenta que ya la banda sonora en realidad es más ruido que música, pero esta función del ruido cumple esa función de hacerte sentir mal emocionalmente, ¿no?
Creo que no entenderíamos, ¿no? No, me parece que no sería lo mismo ver una película de terror sin estos efectos. Ajá. Creo que no causaría precisamente ese efecto en nosotros si no tuviéramos, por ejemplo, estos efectos sonoros.
Así es. Sí, mira, y qué importante por lo que dices. Recordemos que también comúnmente estos artistas del cine mexicano de la época de oro estaban acompañados casi siempre de un cómico. Uh-huh. Y entonces este cómico también cantaba. O a veces acompañaban al cantante galán, fuerte, charro, todo esto que dijimos, nacionalista, héroe, golpeador, todos los que dicen que tú vienes, ¿no? Pero ellos hacían la parte ridícula, entre comillas, o era el antagonista en cuanto a lo cómico de la seriedad del otro artista, y en sus canciones ellos cantaban de manera desafinada, algo tenían algún accidente con los instrumentos, etcétera. Entonces ellos también estaban destinados a hacer una parte sonora, aunque hay algunos de muchísima calidad como los hermanos Soler, ¿no? O pensar en el caso, por ejemplo, de Cantinflas, que también era cantante.
Ajá, así es.
Y en el caso de Cantinflas y Resortes, pues súper necesaria la musicalización de la película, porque parte, o quizá la parte más fuerte en ocasiones, era precisamente esta manera tan particular y tan especializada de bailar, ¿no? Que pues nos dejaba asombrados a todos. ¿Y cómo pueden hacer esos pasos? ¿Cómo puede flexionarse de esa manera, no?
La propia India María, que también tenía ahí sus detalles en cuestión de la comedia, me parece que ajá. Sí, creo que sería el mismo ejemplo.
Sí, claro.
Muy bien, vamos a hacer un segundo corte de estación y regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
¿Qué te traen esos locos?
Dice que sí lo quiere mucho.
¡Retearto! Anoche lo soñó. Él también. Cuéntame cómo. No te lo puedo decir. Que me cante una canción.
Ahí te va.
Ahí te va. ¡No,
que venga!
¡Ahí te va!
¡Pues que venga! ¡Ni hablar!
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal. Ni los nos podrá pesar, amorcito corazón, serás mi
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, y bueno, hemos estado hablando de las bandas sonoras, en, por supuesto, en el cine, y justamente lo que acabamos de escuchar es una canción que pues empieza a tener importancia a partir de la película Nosotros los Pobres, que se filmó en 1948 bajo la dirección de Ismael Rodríguez y que protagoniza Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Incluso en voz de ellos escuchamos esta melodía. Y bueno, ¿quién no se acuerda del famoso Pepe el Toro y la Chorreada, ¿no? Uh-huh. Que es, va a estar a lo mejor escuchar esta canción y por supuesto que asociamos a este par de personajes y por supuesto pues toda la trama y lo que ello en su momento significó para cada uno de los espectadores, ¿no? Porque te decía hace un momento, a mí particularmente en alguna escena, bueno, pues a llorar como Magdalena, entonces habrá otros momentos o otros sentimientos que haya generado pues con los espectadores.
Claro, sí, sin duda pues que esta parte de la musicalización, del tono de voz, de la letra de la canción, te va a llevar a sentimientos tales como esto, ¿no? Que es muy común que la gente llore ante la pantalla grande o la pantalla chica, ¿no? O hasta la pantalla, ante la pantalla del celular, pues, cuando ya se dan cuenta que ya no traen saldo también.
Sobre todo
no, pero es muy común esta expresión de los sentimientos de los espectadores del cine, ¿no? Y había incluso ese tipo de situaciones donde pues las personas calificaban de escandalosa, que ¿por qué estás llorando? Pues es solamente una película. Sí, pero sus sentimientos están siendo inducidos a partir de una canción, de una voz, de una letra narrada pues con una musicalización especial y tan ad hoc de la letra que el sentimiento aflora porque sale, ¿no?
Así es.
Me está acordando de otra película, por ejemplo, que se llama Angelitos Negros. Precisamente que narra una historia totalmente dramática. Y bueno, este es un género, ¿no? De la música también, como del cine o de la literatura o de la pintura, de cualquier arte, la cuestión de la clasificación estética de lo dramático y que tiene su contraparte con algo que nos hace recordar Julián Francisco Esparza, de los grandes cantantes no reconocidos como tales, sino más bien reconocidos como cómicos, pero que si analiza solamente la parte musical, incluso su escuela de música y sus aportes, pues costaría, en este caso, sería muy difícil. Yo creo que si le preguntamos a una persona, ¿quién le gusta más usted cómo cantaba? ¿Pedro Infante o Tintán? Pues yo creo que el 99% va a decir que Pedro Infante, ¿no? Pero si haces un análisis concienzudo de la escuela y de la música y de la calidad de la voz y demás, de las habilidades que tenían para cantar, creo que difícilmente puedes decir con ese porcentaje tan alto, ¿no?, que Pedro Infante. Bueno, recordemos en esta parte entonces de la banda sonora, donde está implícita en el actor, y es actor y cantante, músico. En el caso, digo, son geniales. No estamos diciendo que sea una música culta, aunque es una música muy popular y hecha exprofeso para una película, pues hablamos de la calidad de música o de las habilidades como cantante y como músico, pues también de Loco Valdés, por ejemplo, ¿no?
Claro.
El Loco Valdés, Tintán. Nos recuerda Julián Francisco a Tintán y a Marcelo, Viruta y Capulina, que de repente también cantaban. Tenemos también en la lista a Chava Flores, por ejemplo, ¿no?
A Chava Flores.
Que era, en muchas canciones, era el respaldo de Pedro Infante, o Pedro Infante cantó muchas canciones de ellos. Y este tipo de personalidades, pues, que tú los son recordados como cómicos, pero cuando de una manera seria hace uno la observación también como músicos, nos daremos cuenta que las habilidades que tenían para el manejo de la voz simplemente, ¿no?, pues se requieren de una habilidad especial y también de una práctica o quizás hasta de una escuela musical que está detrás de ellos.
Por supuesto, simplemente basta con a lo mejor poner especial atención en la historia de cada uno de estos personajes. Uh-huh. Y yo creo que sorprendentemente nos vamos a dar cuenta que varios de ellos estudiaron precisamente en una escuela o tienen esas habilidades. Y cuando haces este comparativo que tú haces, por ejemplo, con relación a Pedro Infante, que se vuelve más un personaje popular y muy posiblemente por los papeles que realizaba en estas historias y, bueno, uh-huh, toda esta influencia que tiene el cine mexicano en esa famosa llamada época de oro y cómo ha cambiado, bueno, pues te darás cuenta, como bien comentas, de estas diferencias tan palpables que existen y que, bueno, de repente, pues este papel les tocó desempeñar, por ejemplo, en el caso de Viruta, de Capulina, de estos que nosotros, o de estos actores, o de estos personajes que nosotros vimos más relacionados a la comedia que a las propias composiciones musicales. Uh-huh. Y que, insistimos, ¿no?, nos daríamos cuenta del talento y por supuesto de estas habilidades de las que hemos estado hablando. A propósito de que hemos mencionado ahorita la cuestión del cine mexicano, que es nuestra idea hablar por supuesto de ello, tenemos una cápsula más para hablar precisamente sobre las bandas sonoras en el cine mexicano y creo que advertir algo de lo que ya hemos dicho en el programa, ¿no? Cómo ha cambiado y también, por supuesto, bueno, el impacto que tiene en la actualidad. Vamos a escuchar esta información.
El cine mexicano se ha distinguido porque muchas de sus películas incluían uno o varios números musicales. Era una cuestión natural que conforme corriera la trama, de repente algunos personajes se soltaran a cantar, en ocasiones sin conexión con la historia, a veces con bastante, como ocurrió en Dos tipos de cuidado, película de Ismael Rodríguez en la que Pedro Infante y Jorge Negrete sostienen un memorable duelo cantando, probablemente una de las escenas más icónicas de la cinematografía nacional. La comedia ranchera se prestaba para eso, con cantantes como Javier Solís o Luis Aguilar protagonizando filmes, incluso José Alfredo Jiménez tuvo participaciones. Tintán también fue un actor que sacó provecho de los números musicales e incluso en cintas como Los Caifanes, que tenía una propuesta distinta a lo que entonces se hacía. Hubo oportunidad para alguna canción. A finales de los años 90 y principios del nuevo milenio, varias películas del cine mexicano se distinguieron por su cuidadosa selección musical al momento de armar su soundtrack. Algunas tan buenas como las cintas de las que fueron parte, otras incluso más recordadas que la película misma. Lo cierto es que, al igual que en la historia del cine mundial, la cinematografía nacional ha estado acompañada de excelentes temas, los cuales no solo han pasado a formar parte del cancionero popular, sino que también han entrado de manera directa a ocupar un lugar en el soundtrack de las vidas de muchos de nosotros. Elaborado con información de la página videocine.com.mx, El Garabato, Arte y Cultura de México.
Con esta información que hemos escuchado en voz de Cristian Rosales, nosotros haremos ya nuestro último corte de estación, pero al regresar hablaremos precisamente más sobre este o sobre el cine mexicano y también reiterarles cuál ha sido la finalidad de las bandas sonoras y si es que han alcanzado o no su objetivo. No se despegue de su aparato radiofónico.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Pegué la borrachera. Sabe, traigo un aliento embriagador. Espéseme.
Yo. Hasta mañana.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y
no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Bueno, pues escuchamos ahora la canción Contigo, esta pieza musical que aparece precisamente en la película El Rey del Barrio, que se filmó en 1949 bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares y que protagonizó Tintán y Silvia Pinal, y precisamente en voz de Tintán escuchamos esta melodía. ¿Tenemos más comentarios, Ricardo?
Sí, en redes, pues igual nuestro amigo Francisco Esparza nos sigue comentando sobre cuestiones de temas musicales que son más contemporáneos, como el de Amores Perros, Todo el Poder, Piedras Verdes, entre otras, que son rock mexicano y latino, que es prácticamente la parte protagonista, ¿no?, también de la película. Y no sin dejar de reconocer la calidad, pues, de los cantantes que hemos escuchado aquí en el programa, como de la época de oro del cine mexicano. Me gustaría mencionar también que básicamente lo que escuchamos en las películas más conocidas en el entorno quizá de nuestra parte relacional más cercana, que fue el cine colonial aquí en Colotlán, o en ese tiempo que eran las películas que estamos mencionando, básicamente los géneros que se tocaban en este tipo de películas era el bolero, bueno, la música ranchera, por supuesto, era lo abundante, ¿no? Pero de repente también se tocaba boleros, valses, sones, guapangos. Y algo mucho, muy interesante para mí, que comentábamos un ratito, Lupita, me encantaba a mí de muy joven y de niño escuchar esto, era lo que conocíamos como los topados, que tú me decías que los conoces como coplas, donde esa parte que obviamente para nosotros, o así te lo sugiere la película, que es improvisada, ¿no? Donde Pedro Infante, sobre todo, y Jorge Negrete en esta de Jorge el Bueno y Pedro el Malo, así se llama la película.
Ajá.
Pues empieza cada quien con su mariachi a hacer una composición aparentemente improvisada para ridiculizar, humillar, no sé qué términos utilizar aquí, o minimizar a su adversario, ¿no? Claro. Pero esta parte resulta muy interesante porque esta parte musical de la película se ve una cuestión muy, muy creativa, ¿no? En la cuestión de los topados o coplas.
Así, y ellos, yo también ahorita recuerdo en la película, no me acuerdo de cómo se llama, pero también Pedro Infante hace un tipo de ejercicio similar con Luis Aguilar. Uh-huh. Cuando van en las motos, no recuerdo cómo
¿no
se llama.
¿Dos tipos de cuidado?
No. No me acuerdo.
Bueno
en esa. Entre otras. Claro que en las del cine mexicano hay otras en las que a mí también me tocó presenciar esas famosas coplas, y como bien dices, te dan la idea de que son improvisadas, y bueno, al final terminan en un pleito ahí bastante interesante, pero sí, la verdad es que son muy, muy divertidos. A propósito de estos géneros que tú mencionabas, comentar con la audiencia que, bueno, hemos hablado, por supuesto, y es evidente que hay una evolución en el tipo de canciones que escuchamos. Decíamos que hay algunas que fueron compuestas exclusivamente para la película, hay otras que no. Sin embargo, también hablábamos de la importancia o de la relevancia que han llegado a tener justamente en el ámbito cinematográfico, no solo por los efectos o por ese complemento que tienen con relación a lo que el personaje no dice, pero nosotros lo vemos a través de esta pieza musical, por supuesto también este complemento que tiene al momento de entender una escena mejor o, por supuesto, los sentimientos que nos transmite. Y ahorita que mencionaba Julián Francisco, a quien, por cierto, le mandamos un saludo a él y a todas las personas que nos regalan el favor de su sintonía y que martes tras martes se enlazan a esta transmisión en las redes sociales. Hace un momento nosotros advertíamos pues algunos nombres que no habíamos tenido oportunidad de leer, entonces creemos pues que apenas están enterándose de este programa o sintonizándonos, comentarles a ellos y a todos, recordarles que este programa, el Garabato Arte y Cultura de México, bueno, pues es un espacio radiofónico en el que pretendemos incentivar a la población, a quienes nos escuchen, pues, para que de manera conjunta, bueno, pues recordemos o rescatemos nuestras culturas, las conozcamos, las difundamos, las preservemos, por supuesto, el arte a través de las diferentes manifestaciones y que de manera conjunta nos enriquezcamos. Bienvenidos a estas personas que apenas hoy tienen la oportunidad de escucharnos, ojalá que estén disfrutando de ellos. Sabemos que tendrán mucho que comentar al respecto, de repente no se animan tanto, pero sabemos que tienen algunos comentarios y que, por supuesto, nos gustaría conocerlos. Gracias a todos ellos que nos sintonizan, a todos los que semana tras semana están con nosotros en este programa, bueno, pues dedicado al arte y la cultura de México. Y retomando la idea del cine o estas producciones musicales, Francisco hablaba sobre esta película de Amores Perros, que en una emisión anterior nosotros advertíamos que es precisamente a partir de películas como estas que empieza a tomar un nuevo auge el cine mexicano y que, por supuesto, también tiene cambios en la producción musical. Ya no aparecen, por ejemplo, en estas películas, pues el protagonista cantando o estas escenas donde hay una vinculación o no con la trama, pero sí hay canciones ejecutadas por los mismos. Ahora se elige una canción que sí describe o que en la manera de lo posible busca esta relación con la trama en general. Y bueno, ahorita nosotros ya estamos por despedirnos, pero les vamos a dejar precisamente escuchando una canción que aparece en esta cinta y solo recordarles pues que es a partir de esta película que el cine mexicano toma un nuevo auge y la importancia que ahora tiene una producción musical en estas producciones cinematográficas.
Sí, Lupita, fíjate que digo, mencionando el grado de importancia que tiene precisamente la música en el cine, creo que incluso para los especialistas, por ejemplo, para los etnomusicólogos, en la parte de la antropología, pueden darle seguimiento y encontrar una cantidad de elementos muy importantes, porque justamente en este cine mexicano, muchos de los mariachis conocidos hoy a nivel mundial van escalando esto, y encontraremos entonces en la presentación de la película música y canciones del mariachi Vargas, ¿no?, del mariachi Estrella, etcétera. Entonces puedes ir darle seguimiento a, o son documentos y datos también esas películas, donde nos dejan ver la antigüedad, la calidad, las personas que componían estos mariachis, y son elementos informativos para aquellos que están dedicados a la investigación de la música, en este caso de la cultura del pueblo mexicano, ¿no? Creo que los especialistas tendrán un gran bagaje para la investigación de la música en la cultura mexicana a partir también de estas películas.
Claro, para ellos es un motivo de investigación y para los espectadores un aliciente para ver estas películas, ¿no? Y bueno, decíamos también, yo en ese momento no percibo a lo mejor tal o cual cinta sin esa producción musical, porque sería un tanto complicado, ¿no? Digo, es una pregunta también que podríamos hacernos, a lo mejor, a ver esa película que tanto me gusta, si no tuviera esa producción musical, ¿seguiría siendo de mi agrado? Bueno, pues habría que cuestionarnos, ¿no? Nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su sintonía, recordarles que tenemos una página en las redes sociales, El Garabato precisamente, en el que, bueno, pues pretendemos que usted nos comparta algunos contenidos o nosotros también compartir información que de repente no podemos o no alcanzamos a transmitirle en este espacio. Dele me gusta, compártalo y, por supuesto, síganos todos los martes a las 6 de la tarde en la frecuencia 104.7 de FM. Escúchenos por internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan y también síganos en las redes sociales. Miércoles 11 de la noche la retransmisión. domingo 12 del día. Y bueno, pues no queda más que agradecer su sintonía. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Se despide Lupita Arceo.
Y Ricardo Urista, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.